En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 6 de septiembre de 2019. Ya sabíamos con antelación que si no se cruzaba nada en el camino informativo, y nada se ha cruzado en el camino informativo, hoy iba a ser un día de valoraciones, un día de reposo. Ya saben que ayer se producía una reunión de la que no cabía esperar demasiado a priori, y finalmente esa expectativa sí se cumplió. Nada aparentemente salió de esa reunión. Hubo unas breves declaraciones a buen micrófono después de esa reunión, donde ya se preludiaba que la nota dominante de los que habían participado en esa reunión era el pesimismo. Pero sabíamos con antelación que hoy, después de haber dormido esas primeras impresiones, nos iban a contar ya de manera más reposada las versiones de uno y de otro lado, qué había pasado, qué cabía esperar, cambia o no cambia, el panorama de acuerdo, no, mirando a una previsible investidura, etcétera. Y esta es la cuestión, es decir, informativamente, este camino es el que vamos a tener que recorrer. Tengo que decir, por aquello de darle un poquito de interés a este relato, que sí que nos hemos encontrado hoy con una pequeña sorpresa, pequeña, pero sorpresa, algo que añade un elemento de cierta incertidumbre, no sé si muy grande, eso lo tendrán que valorar ustedes, yo me limitaría a tratar de contarlo lo mejor que sepa. Podemos, que era la parte contratante de la otra parte, es decir, la que está tratando de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, tenía, como saben ustedes, en esa reunión de ayer muchas voces, porque iban seis personas, estaba el núcleo duro de Iglesias, representado, por supuesto, por Echenique y también por Ione Belarra, pero después estaba en la representación de las confluencias. Hubo hasta seis personas en representación de esa coalición que es Unidas Podemos. Bueno, pues hoy, aquí viene la pequeña sorpresa. Cuando han contado en los medios de comunicación a primera hora de la mañana sus impresiones, nos hemos encontrado con dos versiones que no son coincidentes. No son del todo coincidentes, habría que decir. Coinciden en parte, pero difieren en matices. Y esta es la sorpresa. Ione Belarra, que es el núcleo duro del señor Iglesias, mantiene el mismo discurso que hasta ahora. Es decir, el PSOE no quiere negociar.
Yo lo que constaté ayer es que no hay voluntad de negociar. El Partido Socialista ha vuelto a varios meses atrás, ha vuelto a poner encima de la mesa una propuesta que se ha demostrado fracasada en los últimos meses, y es lo que no conseguimos entender, a no ser que Pedro Sánchez haya decidido ya llevar a nuestro país a elecciones y sea ese el motivo por el que no quieren negociar en este momento con nosotras.
Uno escucha a Ione Belarra y dice, bueno, está claro que Podemos no parece que haya avanzado un solo centímetro, está convencido de que Sánchez tampoco quiere llegar a ningún acuerdo, está pensando en las elecciones, allí paz y después gloria. Pero después, en Radio Nacional de España, comparece Yolanda Díaz. Yolanda Díaz estuvo en la reunión de ayer y es una de las fundadoras de una de las confluencias de Podemos, en concreto de En Marea, de la confluencia gallega. Y el discurso de Yolanda Díaz no es ese discurso rotundo y negativo o pesimista de Ione Belarra. El discurso de Yolanda Díaz deja abierta una puerta a la esperanza.
El dato importante de ayer, ¿no?, es que nos dimos tiempo, y esto siempre es clave, ¿no?, para poder reflexionar y para poder trabajar en estos días en nuevas propuestas o en las propuestas que ya están encima de la mesa, ¿no? De tal manera que mientras hay una puerta abierta y mientras se dialoga, creo que hay esperanza y que es posible avanzar.
Ella pone el acento en la esperanza y en la posibilidad todavía de seguir avanzando en las negociaciones que van a proseguir. No solo eso, sino que además Yolanda Díaz, forzando un poquito más esa, digamos, versión distinta a la de Yone Belarra, dice que ellos, no sé a quién se refiere exactamente cuando dice ellos, ese sujeto elíptico, no sé si hace referencia a toda la coalición, a En Marea, a algunas confluencias, a Podemos, a Unidas Podemos, a Iglesias, a Echenique o a quién, no lo sé. Pero lo cierto es que ella dice que están convencidos, hablando en primera persona del plural, de que Sánchez se ha dado cuenta de que por el camino que va no llega a ninguna parte y tiene, es más, está empezando a cambiar de estrategia.
Parece que estos días el señor Sánchez se ha dado cuenta de lo arriesgada de su petición. Creo que ya han dado un paso y han sido conscientes de que lo que pedían no es posible.
Bueno, por lo tanto, nos encontramos con este panorama, insisto, hasta cierto punto inesperado. Yo hablo de pequeña sorpresa. El discurso que hace el núcleo duro del señor Iglesias, Yone Belarra, no coincide del todo con el discurso post-reunión que hace Yolanda Díaz, que representa a una de las confluencias más notables, más poderosas dentro de Unidas Podemos. Hasta aquí podríamos decir que tampoco hay demasiada materia para, en fin, constituir una tesis. Pero hete aquí que después comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz, Isabel Cela. Y entonces, cuando está hablando con los periodistas en esa rueda de prensa que se establece siempre, todos los viernes, ella hace una consideración a propósito de la falta de información que de manera premeditada puede haber estado suministrando, o en este caso no suministrando Iglesias, a las confluencias. Por lo tanto, marcando también ella, en representación del gobierno, una diferencia entre la actitud del núcleo duro de Iglesias y las confluencias. Escuchen.
La reunión de ayer sirvió para, primero, transportar información que, curiosamente, de manera inopinada, Unidas Podemos no tenía, de algunos extremos de los cuales sobre los cuales se había venido hablando. Por tanto, esto es una cuestión que nos parece importante. Como saben ustedes, en la comisión negociadora de Unidas Podemos estaban también las confluencias y fue importante que oyeran de primera voz por parte de los negociadores del Grupo Socialista cuál había sido la secuencia con detalle.
O sea, que según Cela, las confluencias no conocían con detalle la secuencia de lo que había venido ocurriendo hasta ahora porque Iglesias no les había informado adecuadamente. Esto es lo que se deduce de las declaraciones de Cela. Esto es lo que han deducido los periodistas que estaban presentes en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De hecho, le han repreguntado a Cela. ¿Está usted diciendo que no ha dado toda la información el señor Iglesias a sus socios de coalición, Izquierda Unida, confluencias, etcétera? ¿Nos podría usted, le han preguntado, explicar en qué casos concretos no ha habido una información fluida? Ella no ha respondido a lo concreto, pero se ha ratificado en la idea.
Creo que una reunión en la que se puede verter información detallada, importante, de los tiempos en los que ha estado, incluso en reuniones bilaterales, el propio presidente en funciones y el propio secretario general de Unidas Podemos, bueno, pues puede ser útil para llevar a buen puerto la negociación.
Sorprendente. Por lo menos, hasta cierto punto sorprendente. Ya saben ustedes que como estamos en un paisaje político tan parecido de un día a otro, hay que buscar las pequeñas diferencias y tratar de llegar a alguna conclusión de carácter sustantiva. Y a mí me parece que por aquí podríamos encontrar una cierta novedad. Yo cuando estaba siguiendo esa secuencia, personalmente decía, ¿el gobierno de verdad cree que hay una fisura entre Podemos y las confluencias y que a través de esa fisura se puede doblar el brazo del señor Iglesias? Y cuando estaba haciendo yo interiormente esa reflexión, me encuentro con una información publicada en el Independiente y firmada por Carmen Torres, que es, como saben ustedes, contertulia de este programa, cuyo título es «El PSOE confía en quebrar la unidad en Podemos y que obliguen a Iglesias a pactar». Y entonces se me enciende la bombilla, porque eso le daría sentido a todo lo que les he contado en estos 9 minutos. A estas versiones no coincidentes y a esta, digamos, actitud del gobierno de favorecer esas discrepancias para tratar de trasladar una división interna a Podemos. Carmen Torres, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Van por ahí los tiros?
Hombre, yo creo que lo has explicado perfectamente. De hecho, esa lucecita que se te enciende es la que se me enciende a mí y a todo el mundo, porque esta semana en el Congreso, destacados dirigentes de la cúpula del PSOE, en los corrillos, en el off the record, lo han afirmado así, rotundamente. O sea, recuerdo un caso muy claro del miércoles por la mañana, en la que un dirigente del PSOE destacado decía que las confluencias de Podemos y algunos sectores internos, como los anticapitalistas, no quieren elecciones y están presionando a Pablo Iglesias para torcerle el brazo. Entonces, efectivamente, cuando ya también lo dice la portavoz del Gobierno, recordamos esas declaraciones, esas explicaciones off the record y cobran más sentido. Yo creo que sí que los dirigentes del PSOE y del Gobierno llevan semanas trabajando en esa vía, ¿no?, de torcerle la voluntad a Pablo Iglesias de forma interna, no externa.
Pero fíjate, Carmen, que hay un punto en el que el digamos discurso lógico que hemos hecho hasta ahora tiene una quiebra, porque siempre hemos dado más o menos por sentado, tú también, y además lo has escrito en tu periódico, en El Independiente, en alguna crónica recientemente, el Partido Socialista quiere dar la sensación de que quiere el acuerdo con Podemos, pero en realidad no quiere el acuerdo con Podemos, lo que quiere es ir a las elecciones. Por lo tanto, no debería tomarse demasiado interés el PSOE en doblarle el brazo al señor Iglesias utilizando la división interna con las confluencias.
Así es, pero yo creo que esto es todo parte del relato. Lo que el PSOE se ha visto que está teniendo poca eficacia a la hora de convencer de que no hay acuerdo por culpa de Podemos y de Pablo Iglesias, y está poniendo en marcha esta escenificación tremenda de que sí quieren el acuerdo. Desde el lunes en la rueda de prensa de Ábalos decía ese mantra que llevan repitiendo toda la semana de ¿para qué quiere el PSOE otras elecciones si ya ha ganado estas y ya está gobernando, que no tiene sentido? Pero eso no es cierto, porque ahora mismo, bueno, esta misma tarde, ¿no?, otro alto dirigente del Partido Socialista, en conversación privada, también decía que están perfectamente preparados para las elecciones y que lo que quieren son elecciones. O sea, esto es escenificación pura y dura. ¿Por qué? Porque yo creo que subestiman a Iglesias cuando él sale en televisión. Resulta muy convincente a la hora de decir, como decía esta semana en una entrevista, que quieren pensar que Pedro Sánchez no ha mentido, que Pedro Sánchez no quiere elecciones, como él dice, y creo que la palabra del presidente en funciones y candidato se ve comprometida por la habilidad política y comunicativa de Pablo Iglesias, y lo que están combatiendo es eso. Y que al final quede como culpable de la repetición electoral el propio Pablo Iglesias. Esto abunda en esa idea, es decir, Izquierda Unida no quiere elecciones, los comunes no quieren elecciones, los anticapitalistas no. ¿Quién quiere elecciones? Pablo Iglesias, que probablemente sea el candidato. Culparle a él y arañar esos votos de la izquierda para el PSOE.
Perfectamente explicado, Carmen. Muchísimas gracias y un saludo muy
cordial. Nada, hombre. Venga, un abrazo fuerte.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar. Ustedes podrán decir algunas veces, bueno, es que los periodistas también, es verdad que a veces la situación les obliga a hacer interpretaciones un poco forzadas. Y es verdad, algunas veces, bueno, muchas veces, los periodistas nos equivocamos a la hora de analizar los datos. Pero tengo que decir que en este caso el análisis que estamos haciendo hasta ahora coincide con el análisis también de algunos actores de la vida política. Hoy, por ejemplo, Aitor Esteban, que es el portavoz del PNV, que es un buen analista, a mí me gustaría tenerlo como contertulio. El hombre habla bien, explica bien y además entra siempre en detalles interesantes. Bueno, pues en una entrevista televisiva, el señor Aitor Esteban, cuando le han preguntado por la situación, ha hecho una reflexión que me parece muy oportuna.
Me temo que en el punto en el que estamos el asunto ha quedado reducido a coalición en el gobierno o no coalición en el gobierno. Y yo creo que ambos partidos están apostando todo a que la fórmula sea de no coalición, unos, el PSOE, y que tenga que ser de coalición Podemos. Yo creo que ambos creen que les va también su futuro electoral en ello y, por lo tanto, me parece que hablando de programa, seguramente sería bastante sencillo poder llegar a un acuerdo, pero claro, el gran problema, y yo creo que donde se centra todo, es simplemente este exclusivo punto, ¿no? Y no veo flexibilidad ni en unos y en otros, y me preocupa.
Pero fíjense que este es un análisis que hace una persona que está en contacto directo con los protagonistas, ¿eh? Y que además tiene la información que le suministran personas que hablan con el presidente del gobierno en funciones con anterioridad. Le recuerdo que ayer o antes de ayer el señor Ortuza estuvo en el Palacio de la Moncloa, bueno, mejor dicho, en el Congreso de los Diputados, pero entrevistándose con el presidente del gobierno en funciones. Por lo tanto, tienen impresiones de primera mano. Llegar a esta conclusión es también interesante y aporta periodísticamente pues un dato más para hacerse firme en la conclusión que parece que se está abriendo camino a marchas forzadas. Y si el señor Esteban tiene razón, y yo creo que tiene razón, es decir, que la cuestión está en si hay coalición o no, y si hay coalición habrá pacto, si no hay coalición no habrá pacto, si nos atenemos a esa ecuación tan firme, tendríamos que llegar a la conclusión de que efectivamente nada nos permite ser optimistas de cara a un desbloqueo de la situación política, porque Adriana Lastra, que también estuvo ayer en la reunión, ha vuelto hoy, en esa reflexión sosegada de la que hablaba al principio, a dejar muy claro que no habrá bajo ningún concepto coalición.
No se va a dar un gobierno de coalición. Hablemos de lo posible, que es esa vía intermedia donde nos podemos encontrar, esa tercera vía que nos va a permitir al final el objetivo de cualquier formación política, que es hacer políticas de izquierdas y mejorar la vida de la gente.
Y la respuesta de Podemos, naturalmente, si no hay coalición, pues tendrá que seguir siendo la que hasta ahora ha sido. Y en ese punto hay menos discrepancias, ¿eh? Hay menos discrepancias porque también las confluencias, por lo menos en las declaraciones públicas de hoy, han dejado muy claro que los votos gratis no funcionan en la vida política y tienen siempre consecuencias nefastas. La propia Yolanda Díaz así lo ha dejado claro hoy en una comparecencia pública.
Parece que estos días el señor Sánchez se ha dado cuenta de lo arriesgada de su petición. Creo que ya han dado un paso y han sido conscientes de que lo que pedían no es posible.
Bueno, Katie Gara, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Explícame a qué está jugando el PSOE.
Bueno, pues básicamente a lo que llevan jugando desde el mes de julio, que es aparentar que tienen voluntad de alcanzar un acuerdo, cuando en realidad la única voluntad que está en el seno del Ejecutivo es o doblarle el brazo a Pablo Iglesias, no a Podemos, sino concretamente al líder de la formación que personaliza toda la desconfianza que existe entre el PSOE y Podemos, y concretamente entre Sánchez e Iglesias, o elecciones. Y precisamente por esta doble posibilidad, el gobierno lo que está haciendo básicamente es mantener un discurso en público, aparentando que quiere negociar, cuando en realidad los hechos le delatan y los hechos demuestran que lo que quiere son elecciones. Todas las flechas conducen al mismo camino, que es el de las elecciones, todas las señales que lanza el gobierno desde hace muchos meses y esas señales pues cada día son más evidentes. Los actos electoralistas el martes con la presentación de 370 medidas, que el presidente del gobierno siga sin descolgar el teléfono, que se haya pasado todo el verano sin convocar a los dirigentes de Podemos y que una vez que les convoca nuevamente a las comisiones negociadoras que fracasaron en el mes de julio y con personas que además asumieron en sus propias carnes esa derrota y que, insisto, no se produzca todavía ese encuentro entre ambos líderes. Yo creo que claramente hay una diferencia enorme que escuchamos los cronistas políticos entre el discurso público y el privado, pero sobre todo hay una diferencia mucho más grande, casi superlativa, entre lo que se dice y lo que se hace.
Entonces, te traslado la misma pregunta que a Carmen Torres. Katie, ¿por qué Isabel Celaá hoy en el Consejo de Ministros quiere trasladar la sensación de que hay una división interna y que a través de esa división interna tal vez el PSOE a control remoto pueda doblarle el brazo a Iglesias?
Es que esta estrategia no es nueva. Es verdad que hoy Isabel Celaá dice lo que dicen algunos desde hace algunas semanas en relación a la división, que por otra parte no es ninguna novedad, porque siempre ha habido división en Podemos, pero se ve acentuada mucho más desde los fracasos electorales, los últimos fracasos electorales o las últimas derrotas electorales. Esto es así, es un hecho incontestable, que el PSOE intenta aprovechar yo creo que no con el objetivo de llegar o de llevar a algún puerto a la negociación, sino con el objetivo de romper Podemos de cara a una convocatoria electoral. Precisamente la división en Podemos es el mejor argumento para explicar por qué el PSOE no quiere esos votos gratis, es decir, una investidura sin un acuerdo previo, ni quiere verse abocado a una debilidad parlamentaria o una legislatura que podría durar 6 meses, porque a nadie se le escapa si realmente hay una división interna que puede estallar en Podemos y la cúpula o las confluencias se revuelven contra la cúpula de Pablo Iglesias. Evidentemente, Pedro Sánchez no tendría garantizada una estabilidad parlamentaria en la presente legislatura, porque Pablo Iglesias estaría constantemente en batallitas y cuitas internas que le impedirían pactar con el Partido Socialista, o por lo menos imperar su voluntad respecto a las confluencias. Con lo cual, es evidente que lo que persigue Pedro Sánchez y lo que persigue Gobierno y Partido Socialista es, por cierto, Luis, y tú recordarás bien, la misma estrategia que se siguió en 2015, cuando forzaban y acentuaban, y yo recuerdo bien, muchos dirigentes del Partido Socialista que no paraban de hablar de que se iba a abrir paso la vía Errejón, la vía posibilista. Errejón, además, era uno de los negociadores, quien encarnaba en esos momentos la comisión negociadora frente a Pablo Iglesias, que estaba fuera de ella y que solo hablaba en los momentos finales o decisivos. Esa misma estrategia luego se volvió a seguir desde el 28 de abril, durante todo este tiempo en el que pues no ha habido contactos, solo se ha habido hasta el mes de julio pues muy, muy contados o en contadas ocasiones, y el Partido Socialista cada vez que ha podido ha hecho aflorar esa división para seguir estirando el chicle, para seguir aparentando que hay posibilidad, para dar una falsa apariencia de esperanza, cuando en realidad lo único que persiguen es dar la apariencia de que ellos no quieren lo que en realidad quieren, que es ir a las elecciones.
Perfectamente claro, Ketty. Gracias y un saludo cordial.
Un abrazo, Liz.
Es viernes, es el día 6 de septiembre de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Les contamos que a nuestros oyentes que el cuerpo de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa ha llegado esta tarde ya a Cercedilla tras salir del Instituto Anatómico Forense. Según ha confirmado su familia, mañana el velatorio va a ser público desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Después tienen intención de incinerarla y esparcir sus cenizas, como ha explicado a la prensa su hermana Lola.
Queremos hacer un poco en familia, una bonita excursión todos los hermanos, echarnos unas risas, que seguro que a Blanca era lo que más le gustaba, y bueno, despedirlas.
Y volvemos al panorama político español, donde el malestar en Ciudadanos es creciente, y no solo por la marcha de algunos de sus miembros, como Javier Nart o Francisco de la Torre, sino por los argumentos que ha dado este último hoy en la cadena SER, que la relación entre Rivera y él es nula, ha dicho, hasta el punto de que ni le ha llamado el líder de Ciudadanos tras la muerte de su padre este verano, a lo que Rivera ha respondido que esas afirmaciones son falsas y le acusa de utilizar a su progenitor en esta circunstancia. Vamos a escucharles a los dos.
El pasado 26 de julio falleció mi padre y, bueno, pues, ni siquiera en ese momento.
Lo que sí que le reconozco es que he visto muchas cosas en política, pero hay determinadas líneas rojas que nunca había visto cómo se sobrepasaban, ¿no? Hoy hemos escuchado a una persona, al señor de la Torre, utilizar la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Ciudadanos, y eso no lo he visto nunca. Y debo decirle que además es justo al contrario como lo ha dicho, pero yo personalmente, humanamente, después de recibir una carta de dimisión, lo que hice es enviarle un pésame, y además, como presidente del grupo parlamentario, hablé con mis compañeros y enviamos entre todos una corona de flores al entierro de esta persona.
Bueno, hay que decir que de la Torre después ha salido en forma de tuit a reconocer que Rivera efectivamente sí que le dio el pésame, pero que solamente fue por WhatsApp. Por otro lado, el gobierno de Pedro Sánchez ha querido responder hoy tras el Consejo de Ministros a Quim Torra, que ayer avisó de que si la sentencia del 1 de octubre no absuelve a los políticos que han sido juzgados, provocará la desobediencia civil y una reacción de las instituciones catalanas. Isabel Celaá ha insistido en que la tendrán que acatar.
Esa sentencia ha de ser respetada, acatada por todas las fuerzas políticas españolas y, obviamente, como no, por los líderes sus respectivas comunidades. Y en eso estamos. Las sentencias han de ser acatadas y, por lo tanto, las cumplirán.
No hay sorpresa, por tanto, en ese desencuentro entre el gobierno central y el catalán, pero sepan que el que se produce entre los partidos independentistas va a más. No se ponen de acuerdo en cuál debe ser la respuesta a esa sentencia. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, requiere elecciones, insiste en ese punto, porque dice que le beneficiaría y así podría conformar un gobierno de concentración con los comunes. Sin embargo, desde Junts no las quieren porque su partido podría perder poder. Por ello, Junqueras, mediante un tuit, hoy les pregunta si de verdad piensan que ejerciendo democráticamente el derecho de voto, eso se debilitarían a las instituciones en un país. Y un asunto más, Ada Colau sigue negando la crisis de seguridad en Barcelona y ha dicho esta mañana que no hay que alarmar a la gente ante los datos de inseguridad en sus calles. Le resta importancia, por tanto, a la subida del 30% de los robos con violencia, pero ojo, que lo que le interesa es otro asunto bien distinto. Esmeralda Ruiz.
Prioridades para Colau que no son ni el número de apuñalados durante este verano en las calles de Barcelona ni las víctimas de robos con violencia. Colau ha estado un mes de vacaciones en plena crisis de inseguridad y hoy ha confesado que ha dedicado este tiempo a visitar a los presos porque ellos, dice, sí son su principal preocupación.
Mi prioridad institucional es que, como sea, salgan de la prisión, como sea. Y entiendo que mi amigo Cuixart, al que quiero mucho, diga, no, yo como sea no quiero salir porque estoy defendiendo derechos fundamentales. Y tiene todo el derecho a decirlo, pero yo quiero que salga mi amigo Jordi Cuixart y el resto de encausados de manera injusta. Quiero que salgan, con indultos, reformando el Código Penal.
La cúpula separatista en prisión ha llegado a decir la alcaldesa en Cataluña Radio, son para ella una cuestión humanitaria.
Y por supuesto hablaremos en el programa de hoy, lo haremos enseguida, dentro de unos minutos, de la nueva alerta alimentaria, de nuevo además producida por la listerosis. Ha vuelto a ocurrir además en Andalucía, aunque el aviso que la Junta ha hecho público esta mañana se extiende a todo el territorio nacional. Los inspectores han detectado carne mechada contaminada por listerosis en una fábrica de Paterna de la Ribera, en Cádiz, que habría distribuido sus productos en diversas provincias andaluzas y también en Madrid. De momento, sin embargo, hay que decir con claridad que no se han producido afectados por este nuevo foco. Lorena López Lobo.
Los inspectores de Sanidad han pasado la tarde en esa fábrica de la marca Sabores de Paterna, ubicada en la localidad gaditana de Paterna de la Ribera. Se ha procedido ya a su cierre de manera cautelar y a la retirada de toda la producción. La coincidencia en el tiempo de estos dos brotes de listeria en dos fábricas diferentes de carne mechada en la misma región ha llevado a la Junta de Andalucía a analizar una posible conexión. Lo decía el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Para ello estamos cruzando los proveedores de ingredientes de productos que se utilizan para elaborar y para envasar la carne mechada de ambas marcas. También estamos analizando los diferentes puntos en común del proceso de producción de estos alimentos.
El primer foco, cuyo origen estuvo en la empresa Magrudis, contabiliza por el momento 214 afectados y un nuevo aborto con el que ya son 7 las madres que han perdido a sus bebés por este motivo.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, y completamos, amigos, los titulares con las referencias deportivas más destacadas del día. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues mira, hoy tenemos que irnos de nuevo a Nueva York al US Open de tenis porque, nada, en una hora y media, según la página oficial de la del torneo, a las 10 de la noche, aunque puede ser 10 y cuarto, 10 y media, según calienten, va a comenzar la primera semifinal del US Open, que es la que no está Nadal. Van a jugar Medvedev y Dimitrov en esa primera semifinal y luego cuando termine, con calentamiento de por medio, es decir, que la gente no calcule las 2 horas y media, 3 horas y media, las que pueda durar un partido, que luego habrá incluso media hora más de rémora por el calentamiento, saldrán Nadal y Berrettini a la pista, es decir, que sobre la 1:30, 2 de la madrugada, calculo yo, es verdad que si luego dura menos el primer partido, pero que yo creo que no va a durar menos, Nadal puede salir antes, pero calcularía para el oyente 1:30, 2 de la madrugada, el partido de Rafa Nadal. Cómodo de ver, porque mañana es sábado, yo creo que es un, bueno, es un día.
Cómodo,
que es un día no laborable.
Empiezas a verlo a las 2, acabas de verlo, sí. A lo mejor a las 5 de la mañana, pues verdad, no digas que es muy cómodo.
Según se alargue. Pero como estamos convencidos de que Rafa nos va a dar una alegría, esperemos, vamos a ver si el domingo a eso de las 12:30, 1 de la mañana, porque la final comenzaría a las 10, podremos tener a Rafa Nadal como campeón del Abierto de los Estados Unidos, que no lo es desde 2010. No es fácil ganar un gran slam. Por ejemplo, Federer no lo tiene desde 2008, este torneo. Es decir, que es un torneo que siempre se le ha resistido. Vamos a ver si Rafa Nadal puede tener la suerte. Yo estoy confiado en que con los pies en el suelo, como siempre, Luis, y con lo que comentamos el otro día, es la oportunidad única en la que tiene Rafa.
Bueno, quien nos dio ayer una alegría, este ya es un hecho consumado, es la selección española de fútbol, que ganó pues sí. a Rumanía en el partido teóricamente más complicado de los dos que tiene. Ahora hay que mirar al del domingo. Sí. Que es lo que hace, además, eso ya lo saben todos los oyentes, que no haya liga este fin de semana.
Exactamente, y el domingo vamos a ganar el Transfero en el Molinón, la vamos a golear incluso, y además a la misma hora van a jugar Suecia y Noruega en Estocolmo, se van a quitar puntos, con lo cual España seguirá avanzando y tendrá la clasificación prácticamente hecha a mediados de octubre, incluso con tres, cuatro partidos por terminar la competición. Ayer, muy buen partido de España en la primera parte, de lo mejor que le he visto últimamente a la selección. En la segunda se sufrió más porque se expulsaron a Diego Llorente y Kepa salvó dos balones que eran gol, sobre todo uno en el descuento, con lo cual se reafirma en que Kepa va a ser el portero titular de esta selección, ya por delante de David De Gea. Es el quinto partido consecutivo que juega Kepa por delante de De Gea. Y ahí, antes de terminar, déjame que te dé dos apuntes más. En la selección española de baloncesto, que ha ganado hoy a Italia, se mete en cuartos de final del Mundial, importantísimo. Hemos sufrido muchísimo para ganar a Italia. Ahora el domingo a disfrutar ante Serbia, que si ganamos somos primeros de grupo, pero no tiene nada que ver ya. El martes jugaremos los cuartos. Y en la vuelta a España, pues se ha dado un golpe en la mesa. Primoz Roglic, el esloveno, ha sacado medio minuto más a Valverde, ya lleva 2 minutos 25 segundos. Y si no pasa nada raro, queda una semana de vuelta, ganará la ronda el domingo que viene en Madrid.
Gracias, Dani.